En busca de la ecuación púrpura. Tentación por la ciencia. Tentación por la ciencia. Porque cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. En busca de la ecuación púrpura. Tentación por la ciencia. Con el doctor Alfonso Islas.
Busca conmigo.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, yo soy Alfonso Islas y estamos en busca de la ecuación púrpura hoy lunes 29 de abril del 2024. Me da mucho gusto saludarlos en el 630 de amplitud modulada en jaliscoradio.com, en el podcast posterior de Spotify, y me encuentro apoyado y acompañado por Fabián Pelayo en la operación de audio, pero con Héctor, de un alumno que está aquí, que pronto va a ser un nuevo operador de audio, y me da mucho gusto saludarlos. Fíjense que hay algunos anuncios, pero no quiero dejar pasar que acabamos de escuchar al Chuck Mangione con una rola que se llama Give It All You Got, But Slowly. Fabián Mora me va a entender en un momento más que entremos en contacto con él. La intención de poner esta música, esta rola del Chuck Mangione de Estados Unidos, que es un jazz pop que, pues, a mí en lo personal me evoca aquella estación de la Ciudad de México que era Jazz FM, y que el Chuck Mangione hizo 30 discos desde los años 60, esta particularmente de Give It All You Got But Slowly, es del álbum Phone Games. En fin, es música de jazz pop que tiene que ver mucho con nuestro tema, que es la psicología evolucionista como rubro jerárquico, pero el emparejamiento como un tema que ha estado pendiente de platicar con ustedes, amables radioescuchas, y pues el doctor Fabián Mora, vamos a entrar en contacto con él en un minuto, menos de un minuto, pero quisiera comentarles que este espacio de 5 a 6 de los lunes sufre cambio por diferentes razones que no es pertinente explicar. Tenemos que irnos al jueves y a la 1 de la tarde. En Busca de la Ecuación Púrpura va a sufrir este cambio de los lunes a las 5, de 5 a 6, hacia los jueves a la 1 de la tarde, de 1 a 2. Y bueno, va a ser un nuevo espacio con la misma propuesta de comunicación pública de la ciencia, y que espero que nos sigan acompañando. Ahora ya con lo del podcast, pues en realidad va a ser a la hora que ustedes amables radioescuchas puedan escucharnos, pero en vivo siempre será muy placentero que nos escuchen a esta hora, próximamente los jueves de 1 a 2 de la tarde. De manera que voy a hacer contacto ahora con Fabián Mora, que nos estamos conectando con él. Él es un psicólogo de la Universidad de Guadalajara. Tengo ahorita una ruta para comunicarme con él por medio del teléfono normal. Permítame un segundo para que nos acompañe ya Fabián Mora. Le estoy pidiendo que ya esté con nosotros, y en un momento más ya estará en vivo con nosotros. Están escuchando ahorita la llamada que le estoy haciendo. Estimado Fabián Mora, psicólogo, doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿usted?
Bien, hombre, pues aquí extrañándote, pero pues al menos tenemos tu enlace telefónico, y te saludo.
Pues lo saludo también, doctor. Muchas gracias otra vez.
¿Cómo estás?
Bien, estamos muy muy bien.
Qué bueno. Pues nada, hombre, aquí con este tema pendiente, y ya te hice un guiño con la música del Chuck Mangione, cuya rola se llama Da todo lo que tienes, pero lento, en forma lenta, de 1979. Es un jazz pop que tiene que ver con el tema del emparejamiento, ¿sí o no?
Sí, parte de lo lento, porque bueno, así funciona la evolución desde ciertas perspectivas. Hay otras que hablan de grandes cambios, grandes saltos, pero la mayoría, usted me lo dirá, doctor, desde la biología, pues coinciden que muchos de estos cambios van operando a lo largo del tiempo, ¿no? A excepción de las mutaciones, pero no todas son beneficiosas para las especies, muy al contrario.
Claro. Entonces sí queda bien, ¿no? Da todo lo que tienes, pero lentamente, como la evolución. Fíjate que hay una teoría de la reina roja, que es un poco lo contrario, es que hay que moverse rápido, lo más rápido que puedas, como lo hizo Alicia en el País de las Maravillas, que corrió rápido porque venía atrás de ella la Reina Roja, porque la quería degollar, porque hizo la travesura de pintar las flores blancas de rojo, y pues no le gustó a la reina en ese cuento de Alicia en el País de las Maravillas. De tal forma que, bueno, lento y rápido, la evolución siempre juega un papel fundamental. Y ahora, en el tema del emparejamiento, me gustaría que nos ilustraras, que lo definieras poco a poco. Obviamente, también te quiero presentar nuevamente el psicólogo Fabián Mora de la Universidad de Guadalajara, que después hizo una maestría en comunicación pública de la ciencia en el ITESO, y que después hizo un doctorado en la Universidad de Colima. ¿Sobre qué exactamente, Fabián?
Psicología, otra vez, Doc.
Otra vez psicología. Entonces, bueno, sí, pues sí. Eres toda una autoridad en los temas de psicología evolucionista, y por lo tanto te pediría que nos explicaras muy detalladamente a nuestra querida audiencia qué es eso del emparejamiento, que suena, es una palabra no muy evocadora, no muy fina, si tú quieres, pero que tiene que ver mucho con, dinos.
Sí, habla, es una palabra un poco técnica, sí. Pero que habla de algo que realmente ha tenido manifestaciones, no solamente en la ciencia para tratar de comprenderlo, sino también manifestaciones culturales, artísticas. En sí, el emparejamiento habla sobre cómo nosotros, como seres humanos, pero también otras especies, van a buscar pareja y a encontrarla y a reproducirse, que es una de las metas de la evolución, la reproducción.
Exacto. Entonces, esa, me quedo con lo de buscar pareja, ¿no? O sea, uh-huh. Y muy en el tema cultural de los seres humanos, pero en realidad, pues todos los seres vivos posibles, ¿no?
Exacto, todos los que nos reproducimos de manera consciente o inconsciente buscamos pareja para hacerlo. Entonces, muchos de estos mecanismos, desde la psicología evolucionista, plantea que son, pues, de hecho, inconscientes. No es desde el inconsciente freudiano exactamente, sino que no somos de todo conscientes de por qué nos gustan muchas veces las personas, o más bien sería más adecuado decir por qué nos atraen. Entonces, claro, lo que dice la evolución es que es nuestras ganas de reproducirnos, aunque conscientemente digamos que no.
Claro, porque bueno, en la vivencia individual, cada uno de nuestros radioescuchas que ya esté emparejado, ¿no?, que tenga una pareja, pues se acordará, nos acordaremos cada uno de nosotros en esa situación, o aún antes, ¿no?, que te gusta alguien. Por ejemplo, yo le preguntaría aquí a Héctor, si le gusta a alguien, pues ¿por qué le gusta?, ¿no? O sea, tiene un no sé qué, decimos o solíamos decir, no, pues es que tal chica o no sé, tiene un no sé qué que me atrae, y ese es el tema, ¿no?
Exacto, cuando decimos ese no sé qué sé yo, pues realmente es la evolución ahí operando, y hay quien dice que realmente el amor e incluso el sexo, pues son las trampas que la evolución nos ha puesto para que nos reproduzcamos. Aunque obviamente la psicología evolucionista no solamente toma en cuenta estos factores biológicos, sino que también hay otros factores que pueden operar en el emparejamiento, pero nos vamos a abocar precisamente a estos primeros. ¿Cuáles son los factores biológicos, los factores reproductivos que nos hacen querer encontrar pareja e inconscientemente reproducirnos?
Eso es. Ahora, independientemente de que en el siguiente bloque nos expliques detalladamente, me gustaría ahorita preguntarte, ¿qué tanto tiene esta discusión del emparejamiento desde el punto de vista de la psicología evolucionista? No es muy nuevo, ¿o sí?
Pues más o menos.
Sí, ¿no?
Sí, tiene su tiempo, porque el libro de David Boss de La Evolución del Deseo se publicó en 1994, o sea que este año exactamente cumple 30 años ese libro.
Órale.
Entonces ya tiene algún tiempo este tema pero bueno, en sí la psicología evolucionista es relativamente reciente y no en todas las universidades realmente se habla mucho de ello.
Órale, es un tema pues de este siglo, ¿no? 21 propiamente, y que no todavía del todo está muy extendido.
No, pues en muchas de las universidades, sobre todo acá en México y más específicamente acá en Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, pues entra forzado como un tema, ¿no? Dentro de un programa, pero podría ser una materia. Incluso hay universidades en Estados Unidos que tienen todo un departamento de psicología evolucionista, y es cuando uno entiende que haya tipos como David Voss, como Steven Pinker, trabajando en ese tema, ¿no?
Claro, fíjate que conozco un poco lo que ha hecho Pinker, Steven Pinker, a veces controvertido, pero de Voss no conozco mucho. Es David Voss y se escribe como Voss.
Buss, David
De
Bass, sí,
Voss,
como Buss, Bass, más o
exacto.
menos, fuera de
Como
la pronunciación.
autobús,
Pero
pero
bueno,
con
se
otra
escribe
S.
Buss, como
Exacto,
Buss, pero doble S.
exacto. ¿Y qué dice David Voss?
Bueno, pues para empezar, en este libro que le menciono, pues empieza definiendo qué es la psicología evolucionista, que ya hemos hablado en un par de programas anteriormente en general del tema, pero solamente quiero rescatar esta definición de Voss. Dice que la psicología evolucionista tiene como meta principal identificar los mecanismos psicológicos subyacentes o, como productos de la evolución, mecanismos que contribuyen a explicar la extraordinaria flexibilidad de la conducta humana. Es decir, cuáles son estos mecanismos biológicos que explican los mecanismos psicológicos y cómo se han ido presentando en distintas especies a lo largo de la historia evolutiva, que esto sería la evolución filogenética, que ya habíamos hablado
Claro.
anteriormente, para distinguirla de la ontogenética, del
Claro.
desarrollo del ciclo vital de cada sujeto. Aquí estamos hablando como especie y en qué nos parecemos a otras especies.
Correcto. Mira, vamos a una pausa. Obligada, pero entonces regresando continuamos, pero también empezamos por la parte de que antes de la psicología evolucionista, ¿cómo era visto esta cuestión del emparejamiento? En un momento más te lo vuelvo a preguntar.
Muy bien, Doc.
Continuamos, muchas gracias.
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Albert Einstein. En busca de la ecuación púrpura, regresamos. En la ciencia, hemos de interesarnos por las cosas, no por las personas. Marie Curie. En busca de la ecuación púrpura, continuamos.
Thank you. Oye, ya estamos sabrosamente platicando, pero ya regresamos al aire en este instante. Y qué bueno, Fabián, porque el asunto de esta cuestión de antes del emparejamiento de la psicología evolucionista es que no se ponían muy de acuerdo con el tema de escoger pareja, y entonces David Voss como que dio un puñetazo en la mesa, un golpe de autoridad, y dijo, no, la cuestión va por acá. Entonces, empiézanos a describir este hecho, pues, entre académico y experimental de la psicología evolucionista, por favor.
Sí, bueno, la psicología es un área donde hay muchísimos debates y realmente pocos consensos. Entonces, el emparejamiento es uno de tantos temas donde hay muchas opiniones divididas, y siempre les digo a los alumnos que la psicología es como la disciplina, la ciencia del depende, ¿no? Entonces, ¿depende de qué? Pues realmente de la teoría que uno utiliza. Entonces, hay muchas teorías que hablan del emparejamiento. Pero bueno, David Voss va a hacer su propuesta desde la psicología evolucionista, hablando pues de la teoría de la evolución, aplicándolo a este tema específico de cómo es que buscamos y encontramos parejas, y retoma una, no diría división, porque se habla de que son dos tipos de selecciones, pero de alguna manera son complementarias, que es la selección natural y la selección sexual. La selección natural, pues, es de la que ya Darwin dijo muchísimo en este libro del origen de las especies, pero pues el motor también de la supervivencia de la especie es la reproducción. Para que una especie sobreviva, debe reproducirse, y ahí es donde entra la selección sexual. Claro. Pero entonces también Darwin establece que no necesariamente rasgos que son benéficos en la selección sexual lo son en la natural. Y el ejemplo más citado es el de las plumas del pavo real. Ajá. Entonces se ven muy bonitas y todo, atraen a otras hembras, pero a la hora de escapar de un depredador no son tan funcionales. Es decir, pues la única meta que tienen es que el pavo real se reproduzca, y ya, o sea, que alcance a reproducirse, que las plumas le ayuden para eso, y ya cumplió ahí con su meta evolutiva, ¿no?
Claro, porque el macho en el pavo real es el que tiene las plumas vistosas, ¿verdad?
Pues casi en todos los especímenes de las distintas especies, el macho es el que es el más vistoso. Hola. Curiosamente, eso no sucede acá en la especie humana.
Bueno, ¿cómo no?
Pero bueno, hay explicaciones de todo tipo, desde sociológicas hasta biológicas, ¿no?
Perdóname, pero en los galanes estos que se peinan muy bien para salir a conquistar, ¿no?
No, pero pues no le llegan a los peinados acá de las mujeres. No, justo, claro. Estaba viendo ese día la película esta de Priscila y el peinadazo que traía, ¿no?
Claro,
y, claro. Pues, mis tías utilizaron esos peinados que ningún copete de galán le llegaba.
Claro, no, pero donde sí compiten mucho es con la Barbie y el Ken, ¿no? Sobre todo ahora con la película.
Sí, bueno, fíjate, ahora que menciona la competencia, es uno de los mecanismos importantes en la selección sexual. Hay dos que se mencionan, la competencia y las preferencias, que son los que operan. Entonces, los individuos de cada especie compiten con sus congéneres para poderse reproducir. Sí. Entonces, ahí el que tenga el peinado más alto es el que sobresale más, ¿no? Por poner o seguir este ejemplo. Y otro es el de las preferencias. Entonces, a la otra persona le tiene que gustar las personas copetonas para que se dé ese emparejamiento. Entonces, estos dos mecanismos, competencia y preferencias, son los que mueven la selección sexual.
Órale. Y que de algún modo, pues, es la explicación de lo que somos, ¿no? O sea, somos lo que somos genéticamente, sobre todo, y culturalmente, desde luego, por esta selección sexual que se ha llevado a cabo por no sé cuántas generaciones desde que aparece el Homo, ¿no? El Homo sapiens.
Exacto, ahora menciona una palabra muy importante, que es la de la cultura. Claro. Que no es que se olvide en la psicología evolucionista y en general en las teorías de la evolución. A veces se tiende a meterlas en el saco de las teorías de determinismo biológico, cuando realmente no es así. Incluso los más clásicos evolucionistas sabían que es el medio ambiente el que manda. Y una característica no es ventajosa en sí misma, es ventajosa dependiendo del ambiente. Entonces, recuerdo los libros de primaria que hablaban de las polillas blancas y negras, que era ventajoso ser polilla blanca o negra, pues dependiendo del color del árbol, ¿no?
Claro.
Entonces, en sí mismo una característica no es ventajosa si no es dentro de un determinado ambiente y llevándolo pues a nosotros como seres humanos, pues en un determinado contexto. Va a haber cosas de nuestra apariencia que sí sean ventajosas dependiendo de ese contexto. Lo interesante de David Voss es que es un autor que explica en este libro de la evolución del deseo cómo es que hace investigación y trata de descartar esos factores culturales, no porque no los tenga en cuenta, sino porque tiene muy claro que operan y tiene equipo de investigación en prácticamente todo el mundo. Entonces, lo que hace cuando investiga es sacar a la luz los hallazgos que se repiten en todas las culturas, y eso ya David Voss asume que es parte de nuestra naturaleza, lo que no depende del contexto.
Sí, claro. Y también, ¿no?, si hablamos de especies biológicas así en general, o de muchas especies biológicas, sin duda el medio ambiente es determinante, pero ya cuando nos centramos en el humano, los humanos, ahí sí ya la cultura empieza a jugar un papel, ¿no?
Exacto, porque la cultura es parte de nuestro medio como sí. Seres humanos. Incluso hay animales que ya sí. Se ha debatido bastante que lo que tienen también son manifestaciones que podríamos considerar cultura.
Claro, qué interesante. Oye, y pues adelante con tu esquema, porque yo te estoy como interrumpiendo.
No, está bien, ahí nos vamos acercando. Bueno, ya hablamos de la selección natural, la selección sexual, pero ¿cuáles son los beneficios de esta última? Pues los beneficios evolutivos son, pues los más obvios, los beneficios genéticos que sirven para reproducirse. Entonces, características que van a atraer a a otros individuos de la misma especie para poderse reproducir, y beneficios también en cuanto a los recursos. Entonces, estas características permiten tener recursos, que esos recursos sirven para sobrevivir hasta reproducirse. O sea, volvemos al mismo punto, la reproducción es el motor. Y hoy en día pues hay generaciones que no quieren tener hijos, no quieren reproducirse, pero no quiere decir que no esté latente esa propensión a reproducirse, sino que ya hay una parte consciente y de la culturalmente hablando también que opta por no, pero está ahí de manera latente. Entonces, a través de esto establecemos estrategias de emparejamiento, que es de lo que voy a hablar a continuación.
Estrategias de emparejamiento, adelante.
Exactamente. Entonces, las estrategias son métodos, en general, métodos para lograr objetivos o medios para resolver problemas. Uh-huh. Pero bueno, la forma de emparejarse también es estratégica. Y estas estrategias se diseñan para resolver problemas concretos que ya mencionamos, que son la supervivencia y la reproducción. Todo ello para tener éxito a la hora de emparejarse. Son estrategias que se han ido depurando a lo largo de nuestra historia evolutiva, por lo cual son inconscientes. Ajá. Y las estrategias sexuales son soluciones adaptativas a los problemas de emparejamiento. Entonces, por debajo de toda estrategia sexual siempre hay, desde esta perspectiva, mecanismos psicológicos que van a ser sensibles a la información de señales del mundo exterior, las señales que otros congéneres nos van a enviar. Entonces, muchos de estos mecanismos realmente no requieren una planificación consciente, sino que reaccionamos a ellos. Es lo que en ocasiones se llama el instinto, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, el emparejamiento tiene varios momentos que hay que considerar. El primero es el de la elección, que puede ser elegir pareja a corto o a largo plazo. El de la atracción es el siguiente momento en el cual se van a manifestar las preferencias del sujeto, pero también la competencia con otros sujetos del mismo sexo. Hay un momento que está contemplado, pero voy a hablar un poco al final de eso, que es el de la conservación, en el cual hay estrategias que en su momento fueron beneficiosas, pero hoy en día ya no lo son. Y eso es algo interesante también de la teoría de la evolución. No estamos hablando de que un rasgo que fue benéfico en algún momento de nuestra historia evolutiva lo va a ser siempre. Acabábamos de decir, un rasgo no va a ser beneficioso en sí mismo, sino que depende del contexto, que puede ser el espacio, pero también puede ser el tiempo. Entonces, uno de estos mecanismos en el momento de la conservación es los celos. Los celos en algún momento pues fueron benéficos para la reproducción porque permitían conservar a la pareja, pero hoy en día ya no lo son. Ya como sociedad pues están bastante pues penados, por decirlo de alguna manera, porque ha llevado otras manifestaciones pues no muy agradables para la sociedad, ¿no?
Violencia de género.
Exactamente, que tienen que ver con la violencia, que se ha hablado mucho en los últimos años, aunque es algo que ya lleva tiempo, la violencia de género, y muchas veces lo que está detrás de eso es este mecanismo, ¿no? Que le digo, ya no está siendo adaptativo. Incluso la investigación de David Boss de los últimos años se ha centrado precisamente en este aspecto de cuáles pueden ser algunos factores predictores de violencia de género. Entonces lleva como más de 10 años investigando sobre esto. Ajá. Y uno de esos factores, bueno, voy a hacer este... ¿Sí, me ha escuchado?
Sí, todo bien. Ajá.
Ah, es que más bien me estaba entrando otra llamada, pero bueno.
Ajá.
El asunto es, le decía que lleva 10 años haciendo esto David Boss.
Ajá.
Y uno de los factores que pone como predictores es la edad. Entonces... cuando hay juventud, pues parece que hay menos manejo de estos impulsos, y es aunado al instinto del acecho, que es un instinto pues de nuestro pasado cazador.
Órale.
Entonces en muchos de los casos ha sido uno de los factores operantes. No es el determinante, porque también se ha encontrado violencias a otras edades, pero como factor predictor es un factor de riesgo. Uh-huh. En los hombres.
Uh-huh.
Y bueno, ese es el de la competencia, no, estaba en lo de las etapas, sí, conservar. Y por último, la sustitución, que eso puede llegar en algún momento de la relación.
Uh-huh.
Cuando se sustituye a la pareja, entonces ahí se hace una evaluación costo-beneficio,
sí.
Que tanto es conveniente o no, que eso puede ser en términos biológicos, que son inconscientes, dijimos, pero también hay factores psicológicos que entran en juego en esta evaluación.
Oye, para decirlo en palabras contemporáneas, el divorcio.
Uh-huh.
El divorcio es el que estás hablando.
El divorcio o la separación, porque luego ya como que no se está usando mucho casarse, nada más juntarse.
Sí, claro.
Entonces,
bueno, claro,
no necesariamente
claro.
Divorcio como tal,
claro.
Sino la ruptura. Una
la ruptura.
Que puede ser ruptura de noviazgo.
La ruptura.
O en el caso del matrimonio, pues un divorcio, ¿no?
La ruptura en términos generales, pero también como que el factor de que cada vez hay más rupturas o más divorcios, pues qué tanto... ¿se puede explicar por estos conceptos de la psicología evolucionista o no?
Pues una parte, como decía, la psicología evolucionista va a explicar una parte de un fenómeno que es complejo. Entonces hace un poco estaba leyendo sobre reduccionismos y hay algo que me llamó mucho la atención, que decía que la ciencia en sí misma es reduccionista.
¿Cómo no?
¿No?
Claro.
Porque pues trata de reducir, para empezar reduce la explicación al lenguaje, ¿no? Entonces ya desde ahí reducimos la explicación de un fenómeno a lo que nos permite nuestro lenguaje. Y en segundo, lo que nos permiten nuestras teorías. Pero hay dos tipos de reduccionismo, este que ya viene en sí mismo, pero hay otro que también... explica los fenómenos solamente con base en determinadas circunstancias.
Claro.
O sea, están siendo solamente y nada más que eso, ¿no? Acá la psicología evolucionista pues pone su granito de arena, pero no descarta otros factores que pueden estar ahí operando. Dentro de ellos pues hay factores sociales y factores pues propiamente psicológicos, que no necesariamente dependen de la evolución. Entonces, como sociedad, creo que también ha habido mayor apertura hacia el tema del divorcio, menos estigma que en épocas pasadas, y eso ha provocado que algo que a lo mejor ya estaba ahí, que era esa necesidad muchas veces, que esto sí lo explica la teoría de la evolución de la sustitución de la pareja, pues ahora como ya no está tan penado por la sociedad, hace que se manifieste con mayor frecuencia.
Oye, ¿y qué es como la oportunidad de corregir si es que en la primera elección no era lo idóneo para esa pareja, ¿no?
Exacto, hay muchas cosas ahí que puede explicar la psicología evolucionista. Esta es una, otra también, por ejemplo, la infidelidad, ¿no?
Órale.
Que está, por ejemplo, la hipótesis del hijo atractivo.
A ver, ¿cómo?
Entonces, bueno, para explicar lo del hijo atractivo necesito primero explicar en el emparejamiento qué es lo que buscamos los hombres y qué es lo que buscan las mujeres.
Órale, adelante.
Entonces, lo que ellas quieren, que de hecho David Voss tiene un libro que es como el libro de divulgación sobre el libro de la evolución del deseo, que se llama ¿Por qué las mujeres tienen sexo? Que en realidad pues habla de ambos factores, pero bueno, David Voss le da mucha primacía a la mujer en el título, pero también en sus teorías. Para David Voss realmente son las mujeres las que deciden en el emparejamiento, aunque históricamente y sociológicamente hablando pues se ha tratado muchas veces de una estructura que le da mucho poder a los hombres en las decisiones de todo.
No, pues estamos
pero
hablando,
biológicamente hablando, las mujeres tienen mayor peso en esto, ¿no?
Fíjate,
y estamos, esto tiene que ver con diferencias estratégicas explicadas por los recursos.
Sí, perdón, es que estamos hablando de la cultura machista y me estoy acordando, exacto, de la figura de Harvey, ¿cómo? Weinstein, no sé cómo se llama ese monstruo, que está en la cárcel por acosador, ¿no? De las estrellas,
sí, sí,
de las estrellas de Hollywood. En fin, estamos frente a un fenómeno de ese tipo, del machismo, ¿no? Pero en realidad la mujer es la que biológicamente elige con quién se quiere aparear.
Exacto, y esto tiene que ver con los recursos, todo incluso acordémonos lo que habíamos hablado hace ya tiempo de la teoría de Darwin, se basa en el asunto de los recursos. Sin estos libros de Malthus, pues a lo mejor a Darwin no le hubiera caído el 20 que todo se trata de competir por los recursos. Entonces, los recursos iniciales que se tienen en la reproducción sexual tienen diferencias importantes que de alguna manera influyen en las estrategias. En el caso de las mujeres, pues están los óvulos, y en el caso de los hombres están los espermatozoides. Ajá. Los hombres producimos muchísimos espermatozoides al día.
Claro.
Pues es un recurso prácticamente inagotable. Ajá. Y nos damos el lujo de desperdiciarlo, ¿no? En distintas situaciones. Pero en las mujeres es un recurso bastante valioso porque es escaso. Las mujeres producen uno o tal vez dos óvulos por mes. Claro. Entonces esto hace que hayan desarrollado una mayor capacidad a la hora de tomar decisiones sobre el emparejamiento. Entonces las mujeres de hoy en día son producto de una historia evolutiva de mujeres que han tenido que decidir mejor a la hora del emparejamiento, una por estos recursos iniciales y otra por lo que buscan en el emparejamiento. Entonces, en el caso de las mujeres, hay todo un proceso en la reproducción que incluye la gesta, obviamente la relación sexual, la gestación, el parto, la lactancia, la alimentación y además la protección. Entonces, los recursos reproductores de la mujer son excepcionales y no pueden asignarse de forma indiscriminada. Por lo tanto, la evolución favoreció a las mujeres, que fueron más selectivas con su pareja. Incluso esto se expresa en un mecanismo muy interesante, que es la detección de la histocompatibilidad genética.
Claro.
Suena como trabalengua, suena largo, pero bueno, histocompatibilidad genética quiere decir que dos personas pueden reproducirse sin que haya taras genéticas o mutaciones. Si son demasiado parecidos, como en el caso de hermanos, por ejemplo, esto puede dar pie a que aparezcan este tipo de anomalías.
Claro.
Entonces, David Voss, en este libro de ¿Por qué las mujeres tienen sexo?, dice que las mujeres pueden, a través del olfato, detectar esta histocompatibilidad, aunque no lo hacen de manera consciente. Incluso los científicos han identificado que sucede este fenómeno, pero todavía no se explican el por qué. O sea, el por qué ya es otro nivel de pregunta, ya es explicativa, pero por lo menos en la parte descriptiva se sabe que sucede. Entonces, en estos estudios a las mujeres se les dan a oler aromas corporales de hombres, y los hombres con los que comparten carga genética, específicamente los hermanos, son los que les resultan más desagradables. Oye. Obviamente, pues esto se hace a ciegas, ¿no?
Claro, claro.
Y pues si uno le pregunta a las mujeres, ¿tienen esta experiencia de los hermanos llegando de la calle así, sudando, y prácticamente lo que les da es asco, ¿no? Entonces es la histocompatibilidad diciendo, aléjate de ahí, ahí no te puedes reproducir o no te debes reproducir.
Claro. Qué interesante. Mira, vamos a otra pausa. Regresando, empezamos como a puntualizar ciertas conclusiones, pero qué padre que ya salió el tema de la compatibilidad. Tú tocaste el tema de la infidelidad hace un momento. Me gustaría centrarnos cuando menos en estos dos aspectos ahora que regresemos.
Muy bien, Doc.
Bueno, muchas gracias. Continuamos.
El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información. Albert Einstein. En busca de la ecuación púrpura. Regresamos. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton. En busca de la ecuación púrpura. Continuamos.
Bien, pues regresamos de nuevo con ustedes, amables radioescuchas, en vivo. Lo que pasa es que pues nos perdimos el casi toda la canción de Marvin Gaye, que es I Want You, que sigue estando. Marvin Gaye, que es un cantante muy popular en los Estados Unidos de jazz pop, que es tenor, que fue tenor, vivió entre 1939 y 1984, tuvo por ahí un fin trágico, que ya explicaríamos en otro momento. Y antes habíamos escuchado a Shaka Tak con Blue Assure, que también es otro jazz pop padre que contextualizó, estimado Fabián, a nuestro tema del emparejamiento, que era el contexto que yo quería darle, así medio romántico, para que siguieras platicando en estos últimos minutos que quedan de lo que hablamos hoy como una conclusión, de que ya hablamos de algunos aspectos que ahorita nos vas a enumerar, y que te quieres centrar en la histocompatibilidad. Yo te quiero meter el tema de la infidelidad y que luego nos invites a las estrategias, ¿no? ¿Cómo va?
Sí, bueno, la histocompatibilidad es un buen caso para hablar de lo que mencionábamos al principio, de cómo no necesariamente lo que es ventajoso desde la selección natural puede serlo desde la selección sexual. Entonces, bien mencionaba Doc que la histocompatibilidad genética, entre más similares seamos, es más benéfico, por ejemplo, a la hora de un trasplante, ¿no?
Claro, pero
porque,
fíjate,
pues, no va a haber una reacción inmune ahí al órgano.
Pero
no va a haber,
fíjate, como esto de los trasplantes es algo absolutamente cultural, muy moderno de los últimos años, y que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando del emparejamiento, porque al revés, mientras menos histocompatible sea una pareja, es mejor, incluso genéticamente, evolutivamente y la selección natural, ¿no?
Exacto, entre más diferentes sean en este aspecto de la histocompatibilidad, mejor prospecto para la reproducción va a ser, por lo menos en cuanto a evitar taras genéticas, ¿no? Mutaciones o estas cuestiones que pueden llegar a pasar. Entre más similares son los individuos de una misma especie a la hora de reproducirse.
Oye, los dichos aquellos muy mentados de entre primos y primores y cosas así, pues ahorita se caen, ¿no?
Sí, bueno, de primos hermanos, pues hay mayor compatibilidad entre hermanos, ¿no? Incluso hasta es tabú en la mayoría de las sociedades. Y digo mayoría porque hay unas en que no lo son. Lo cual, pues, no exenta de que pueda suceder esto a nivel genético. Vemos, por ejemplo, el caso de los egipcios, donde sí se manifestaba mucho esta procreación entre familiares muy, muy cercanos, hablando de hermanos, y llegó a haber pues bastantes malformaciones documentadas. Órale. Incluso a las personas que tenían estas malformaciones las veían como dioses, ¿no? Porque pues, eran parte de la familia real.
Claro.
Y hablando de familias reales, pues también la realeza europea, que sí. Pues, prácticamente estaban todos emparentados.
Sí.
Y también vemos estas malformaciones en los cuadros de la época, por ejemplo, en los de Velázquez, ¿no?
Órale, claro. Las meninas.
Exactamente, ¿no? Y bastantes de toda esta época, mucha de la realeza que llegó a pintar Diego de Velázquez, pues tenían algún enanismo, hidrocefalia, etcétera. Y era producto, pues, de esa endogamia, ¿no? Dentro, pues, de los círculos familiares. Pero es que realmente todos estaban emparentados prácticamente en Europa.
Órale, claro, claro. Y aún, ¿no? Todavía.
Y esto pues ya nos da una señal también en cuanto a este tema de la psicología evolucionista.
Oye,
de qué es lo que puede suceder en las parejas.
Y es que tienes toda la razón. Bueno, está padrísimo el tema porque la familia Borbón, por ejemplo, o en el caso de, ¿cómo se llama el rey de España que ya está más grande? El Juan Carlos.
Así, Juan Carlos.
Tuvo que irse hasta Grecia a escoger una reina que fuera muy diferente genéticamente, ¿no?
Sí, o incluso ahorita que los príncipes están optando por las plebeyas, digo, puede ser un asunto cultural, pero también queda muy bien con este asunto de la histocompatibilidad, porque si se casan con alguien de la realeza, lo más probable es que estén emparentados.
Claro, claro. Está padrísimo el tema porque da para mucho en el tenor cultural. Sí.
Exacto, pautas que son biológicas, como de alguna manera explican ciertos componentes también de nuestra cultura.
Oye, habías mencionado la infidelidad y me quedé con la duda. ¿Qué cómo entra
aquí? Sí, bueno, está la hipótesis, decía, del hijo atractivo. Entonces habla de una estrategia que puede darse para tener hijos atractivos, pero que también haya los recursos para criarlos. Esto se da en una de las estrategias que se suelen utilizar por parte de las hembras. Y bueno, cuando hablo de hembra y macho, no estoy hablando como en los términos sociológicos de macho de machismo, sino de macho de la especie, ¿no? En cuanto al sexo y no en cuanto al género.
Claro.
Pero para entenderle, decía, esta hipótesis del hijo atractivo, de por qué se buscaría que fuera guapo, pero que además se tuvieran recursos para poderlo criar, pues haría falta explicar cuáles son las estrategias que utilizan tanto los hombres como las mujeres, o más propiamente dicho en estos términos de especie, tanto machos como hembras, y qué es en sí lo que buscamos cada uno de los sexos en esta parte de la reproducción. Entonces, una, pues habíamos hablado acerca de la competencia y las preferencias, ¿no? Entonces, las preferencias son una parte, pero en las competencias los recursos son importantes, porque si se asegura el recurso para la progenie, pues es más probable que ésta sobreviva, y sobre todo que sobreviva hasta una edad en que además pueda reproducirse. Entonces, si tiene los recursos para sobrevivir, pero además es atractivo o atractiva este individuo de esta especie, pues es mucho más probable todavía que se reproduzca. Digo, lo primero es que tiene que sobrevivir, para reproducirse hay que estar vivos.
Oye.
Y otra es que no necesariamente ser guapos, pero pues eso, faltan muchísimos mecanismos que yo creo que da para otra sesión,
yo creo que sí.
Específicamente de las estrategias.
Yo creo que sí, ya nos tenemos que ir por hoy. Te invito a regresar cuando tú quieras, vamos a estar los jueves a la una. Y por hoy, pues muchas gracias, te agradezco mucho, Fabián Mora, tu contribución, tu plática, y pues nos estamos despidiendo y espero pronto volver a platicar contigo.
Yo también lo espero, Doc, ya nos pondremos de acuerdo, y pues otra vez muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a su audiencia por la atención, espero el tema les haya llamado la atención, les haya gustado, y es realmente una probadita nada más de todo lo que hay, pero por lo menos el interés que ha despertado, espero que,
gracias.
Que haya sido.
Gracias. Muy buenas tardes, hasta pronto.
Por hoy termina la búsqueda. En busca de la ecuación púrpura, con el doctor Alfonso Islas. En busca de la ecuación púrpura. Tentación por la ciencia. Porque cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Búscanos en nuestra próxima emisión. En busca de la ecuación púrpura. Con el doctor Alfonso Islas.
Te espero todos los lunes a las 17 horas para que juntos vayamos en busca de la ecuación púrpura.